Hola, bienvenidos al episodio 93 de Enclave Podcast. Hoy estamos con ustedes, Paula Costa, Andrés Mejía, Juan Carlos Restrepo, desde la cabina, el editor Juan Arturo González y yo soy Santiago Vargas. Juan Carlos, Andrés, Paula, ustedes...
No hay tema, ¿no?
No hay tema, qué vaina.
No, que no sé de qué vamos a hablar. No sé, avances en infraestructura en Colombia.
De UNASUR, yo creo.
La sub-20, la selección Colombia sub-20, por favor.
Ah, bueno, podemos hablar de eso más bien.
No, también del dólar.
También del dólar.
No, perdón. Dollar City, Paula debe estar muy preocupada por...
yo de verdad no entiendo.
La superintendencia de este comercio en Dollar City.
No, y Miniso, o sea, de verdad.
Miniso.
O sea, es otro nivel. ¿Cómo así que la superintendencia empieza a joder a Miniso y a Dollar City? Que porque los letreros están en chino y en taiwanés y la gente no sabe cómo usar un flumaster o un par de tijeras. De verdad, de corazón.
Yo no sé
es qué es más cortina de humo.
Yo no sé qué es más bobo de la superintendencia, si eso o la investigación que le va a abrir a ChatGPT para poner en cintura a ChatGPT.
No, o sea, de verdad, por amor de Dios, un mensaje ciudadana, usen bien los impuestos. O sea, hay tantas cosas que hacer, tantos problemas de competencia, que no puede ser que el problema sea como se usen los plumones de Miniso.
Oiga, pero...
O no, la coquita para el almuerzo, de verdad.
Pero venga, ya que no hay tema esta semana, les propongo que hablemos de cine y de literatura. ¿A ustedes, Juan Carlos, Andrés, Paula, les gustan las novelas y el cine negro o no?
Claro.
Pero esa es nuestra razón de ser, pero en la vida
la
real.
Razón de ser. Pero entonces, mire, les hago esta pregunta. ¿Cuáles son los personajes principales de una novela o de una película negra? Está por un lado, siempre hay una víctima, ¿cierto? Hay un victimario. Y está por otro lado el detective héroe que es el que persigue y es el que descubre al victimario en defensa de la víctima. ¿Cierto?
Pero tiene una cantidad de vicios ocultos el detective.
También tiene vicios.
Pero además la víctima no es tan víctima. La víctima también termina siendo, ¿no?
A veces la víctima no es tan víctima. Así es.
Y el victimario, por supuesto, que es monstruoso.
Bueno, ¿y por qué no empezamos a reconstruir los eventos de la novela negra que todos estamos leyendo esta semana? Empecemos a reconstruir qué fue lo que pasó desde el domingo pasado. ¿Cuál fue el primer capítulo de la novela?
Quiero decir una cosa, yo creo que el que ha planeado todo esto se llama Gustavo Oria, para poder escribir su próxima novela.
Sí. Todo es un complot.
Sin Mar Elvis no hay paraíso.
Sí, exactamente.
Y Santiago Gamboa está borrando los últimos 4 capítulos de su última novela negra para ponerlos a tono con la realidad nacional.
Sí, o sea, Gustavo Bolívar, esa es la forma en la cual va a conseguir la plática para poder volverse
alcalde,
a dedicar a las cosas públicas.
En verdad que lo que ha pasado en Colombia y lo que está pasando en Colombia sí es digno de Netflix. Es decir, tendría un rating altísimo si llegan a publicarlo, hacer una película sobre lo que está pasando.
Pero Juan Carlos, Santiago, ¿por qué no? Yo sé que todo el mundo en la semana anterior en la que ocurrieron estos hechos estuvo muy atento a todo, pero son tantos hechos que yo creo que le podríamos hacer mucho bien a todas y todos nuestros oyentes si hacemos una reconstrucción rápida de cómo fue esa sucesión.
Eso.
Y si mal no recuerdo, todo empieza con la portada de semana de la semana anterior, en la que está Mar Elvis Mesa, ya hoy persona nacional y probablemente mundialmente famosa, en donde denuncia toda esta historia de que la acusaron de robarse una plata en el apartamento de Laura Sanabria y arbitrariamente la sometieron al polígrafo en unas instalaciones de la presidencia. De hecho, eso fue nuestro tema el episodio pasado. Y aquí yo recuerdo todos nos mostramos muy solidarios con el drama de la mujer trabajadora
así en este
país, ¿no?
O sea, capítulo
es Sarabia, no Sanabria, pero un pie de página. Ahí vamos por como en un cómics por cuadritos. Quisiera que recordáramos un poco en los eventos como se fueron evolucionando a través de los ojos de la revista Semana. Llega un punto en la semana donde en semana.com publican una foto de Mar Elvis Mesa en una chaqueta Uniqlo enfrente del Capitolio Nacional. Y es una foto de esas que son técnicamente tomadas de abajo hacia arriba, donde ella tiene una pose medio napoleónica de brazo cruzado y es un semblante entre el indio Rómulo y Roy Barreras. La ponen como que fuera la próxima presidenta del Congreso. Entonces, punto aparte, creo que la revista Semana ha hecho un rol de alto parlante
de tabloide
de toda esta crisis. Es decir, están relamiéndose los dedos con esta tragedia nacional y cogen a los personajes y los están caricaturizando y magnificando a un punto que tienen a Colombia en este estado de nerviosismo.
No, es que sí. Si...
Pues, pero venga, Restrepo lo interpeló. Sí, no, yo creo que también hacen un rol muy valiente de sacar un escándalo que muy pocos medios de comunicación se atreverían a sacar por la categoría y por el calibre de los que están implicados y por el poder que tienen esos implicados. Entonces, digamos, yo creo que hay que balancearle, ¿no? Es decir, obviamente hay un enfoque que es el enfoque de Semana, pero también hay una cosa muy valiente de aguantarse toda la arremetida que también han soportado toda esta semana, en donde así como ha sido probablemente el medio más leído, también ha sido el que más palo le han dado.
Pero está bien que sea Semana el que tenga el arrojo de destapar el escándalo. Pero me parece que en su labor de magnificar a algunos e ignorar a otros, están haciendo ver a los ojos de la opinión pública como que este fuera un problema entre una niña de 30 años y una empleada del servicio que probablemente no tiene mayor educación, cuando detrás realmente lo que hay es dos grandes poderosos, dos bisontes que se están luchando una lucha de poder y de quién sabe qué más, y los que terminan representados en la conversación pública nacional son la mujer del servicio y la ejecutiva, por más poder que pudiera tener como chief of staff del presidente Petro. Parece que este país se lo hubiera llevado por delante Laura Sarabia y Marelvis Mesa y no sus jefes, que son los responsables detrás de todo lo que hay.
Pero espera, entonces volvamos a... Estábamos en el primer cuadrito del cómic. Primer capítulo.
Reconstrucción.
Portada de Semana. Segundo capítulo. Sale Daniel Coronel en la W denuncia...
El reporte coronel.
¿Qué es lo que nos dice el reporte coronel?
No, el reporte coronel del miércoles básicamente lo que narra es que hay una relación muy cercana entre Armando Benedetti y Marelvis Mesa, en donde hay un viaje días antes de que ella se reúna con la revista Semana para dar sus declaraciones y para, digamos, incendiar, ¿no?, este gran escándalo nacional. Se revelan, digamos, detalles de la relación o de los desencuentros entre Armando Benedetti y Laura Sarabia, que es el trasfondo de toda la película, ¿no? Eso no es una señora que se siente muy intimidada por el aparato del Estado solamente. Yo creo que eso, pues claramente cualquiera que estuviera ahí estaría tremendamente intimidado, pero también hay un trasfondo de una pelea de poderes del primer anillo de seguridad del presidente Petro, en donde básicamente el nuevo personaje que entra a escena se llama Armando Benedetti.
Sí, ahí nos enteramos que Marelvis trabajaba antes con Benedetti y que en la casa de Benedetti ya se había perdido una cartuchera con plata que la familia Benedetti ya había acusado a Marelvis y que le habían hecho un polígrafo, el cual le salió negativo, el cual había demostrado que había mentido, según dice Daniel Coronel. Entonces ese es el capítulo 2. Capítulo 1, portada de Semana. Capítulo 2, reporte coronel. Capítulo 3. Juan Carlos.
Yo soy el encargado de los pies de página.
Ah, pies de página.
Entonces,
por favor.
En el segundo cuadrito del cómic.
No puede ser más largo que el cuadrito.
No, sí, tiene toda la razón. Queda claro que Marelvis es una persona que la manda Armando Benedetti. ¿Quién es el jefe de Armando de Marelvis? ¿Es Benedetti o es Laura? A mí, en mi criterio, parece ser Benedetti, entre otras cosas, porque eso que la lleve y la traiga en un avión privado, yo sí quisiera ver cuántas empleadas del servicio montan en avión privado, las cuenta uno con el dedo de media mano, es la niñera de Shakira, la de Maluma, y no sé cuál otra vuela una semana sí y una semana no en avión privado. Entonces, tengamos en cuenta también que hay una relación casi que de intimidad entre el embajador Benedetti, que pese a que ya no es el patrón frente al pago de la seguridad social de la señora Marelvis, la sigue llevando y trayendo en avión privado.
Que trabajó, además, ella trabajó para Petro, para Benedetti, después para Sarabia.
Sí, pero entonces parece que ahí viene el siguiente cuadrito que empieza ya a resolverse por
capítulo 3.
Entonces sale un hilo de Armando Benedetti respondiendo a señalamientos, en donde básicamente lo que dice es que él estaba tratando de evitar que se diera el escándalo y que él busca a Marelvis, dada su relación previa laboral, la lleva a Venezuela para tratar de convencerla que no se arme el escándalo que después se termina armando. Esa es, digamos, como la versión oficial. Después, el siguiente cuadrito, no sé, Restrepo, pide página. Hágale, usted está
hablando. No, recalco el comentario anterior, relación íntima entre Marelvis y, o por lo menos de subordinación entre Marelvis y Benedetti.
Yo diría que capítulo 4, el anuncio del fiscal. El anuncio del fiscal, que dice que hay pruebas para saber que hubo, que se chuzó el teléfono de Marelvis y de dos empleadas de Palacio más.
De la casa de
Laura. De la casa de Laura Sarabia, perdón. Y con el anuncio pomposo del fiscal, que está volviendo a nuestros personajes de las novelas negras, que está jugando a ser el héroe, el detective, así como también muchos de Stan Vicky, de Daniel Coronel, todos compitiendo por ese rol, sale el fiscal a decir que estamos otra vez en una época de chuzadas, que estamos volviendo a las chuzadas del DAS que se vivieron en la época de Uribe y que estamos ante uno de los peores abusos a los derechos humanos que ha vivido el país. Así, esas son las palabras del fiscal. Capítulo 4. ¿Pie de página o no?
Pie de página. Pie de página, tiene toda la razón. No es que estemos volviendo, creo que eso nunca ha desaparecido, termina siendo una práctica en la cual nuevamente el senador embajador Benedetti ya había estado involucrado. Recuerden que tenía una investigación pendiente y que se había enfrentado cara a cara con, le había plantado cara a Néstor Humberto Martínez, el anterior fiscal general de la nación, por un tema de chuzadas, pero de alguna manera no progresó. Ahí estuvo involucrado un ex general de la policía, el general Humberto Guatibonza, que había sido director de la DIJÍN y del grupo antisecuestro de la policía, que obviamente sabe muy bien cómo es que se maneja ese tema.
Bueno, y capítulo 5, Paula.
Capítulo 5, obviamente esto empieza a tener repercusiones en todos los escenarios políticos. La alianza, la coalición del Pacto Histórico se reúne y pide valorar la permanencia tanto de Armando Benedetti como de Laura Sarabia dentro del gobierno, digamos, con un mensaje de que el proyecto político tiene que ir mucho más allá de las personas, ¿no? Ahí también hay una nota al pie de página que no sé quién se anima a darla.
Yo creo que, claro, es que si bien en la política colombiana y en la política de cualquier país no hay ni mansas palomas, ni corderitos, ni mariposas amarillas, sino hay un tráfico de poder, de influencia y demás, sí hay un grupo de personas tanto en el electorado como en los rangos medios, llamémoslo de alguna forma, y quienes trabajan todos los días y madrugan para que el proyecto político del Pacto Histórico salga adelante, que deben estar tremendamente frustrados de ver cómo se pierde completamente la legitimidad de un proyecto político por actos vergonzantes que se expanden. Es decir, si el líder del movimiento político está involucrado en y sus personas de su círculo más cercano están involucrados en este tipo de conductas, pues todo lo demás se afecta y la gente, y ya venía el gobierno flaqueando en cuanto a su capacidad de generar alianzas y de generar cosas que produjeran un efecto en los programas del gobierno, pues ahora con mayor razón debe haber mucha desilusión, tanto en el electorado como en la gente que trabaja para el Pacto Histórico, que además esa gente, que eso no sé si va a ser un cuadrito aparte o no, esa gente también, mucha de ella, contribuye a empeorar la situación. Y me refiero al comentario de la senadora Clara López cuando se refiere a la señora Marelvis como una sirvienta, un lenguaje completamente inapropiado para este siglo.
No, anacrónico, despectivo.
Anacrónico, esclavista, lo que usted quiera.
Se le salió más la tradición lopista que la militancia de la izquierda.
Se le salió, claro. pero además en su defensa... En su defensa ya dice que es que la traicionó el subconsciente, lo que quiere decir que así piensa, que así es como piensa, y así esas son las categorías como ven las cosas, y que ella de verdad piensa que esta señora es una sirvienta, y lo peor, que incluso que es peor que el vocablo sirvienta, es que piense que una persona por ser humilde y por trabajar en servicio doméstico tiene menos derechos que un magistrado de la corte.
Sí. Es que el subconsciente es un traidor, eso sí hay que decirlo.
En política hay mucho
peor. Clara López me parece que ella ha hecho un trabajo muy juicioso, creo que ha tenido una carrera política, obviamente desde una visión mucho más de izquierda que la que yo comparto, pero creo que ahí se le fueron las luces y esa ida de luces muestra, como está diciendo Mejía, digamos una visión del mundo en donde no todas las personas tienen los mismos derechos, que es absolutamente inaceptable. Así como decía Mejía el otro día con el fiscal o yo no sé con quién, que se rasgaba las vestiduras y así movía los brazos y todo. Pues eso...
Era en mi defensa de las guardias indígenas, ¿o no?
Eso sí, usted cuando quiera lo invito.
Bueno, pero tenemos entonces una novela negra en 5 actos. Hay que ver si esto termina en comedia o en tragedia, porque si bien recuerdan ustedes en Shakespeare, en las comedias...
Último acto.
Falta el desenlace.
Faltan como 5 más.
Sí,
falta
no.
Falta el desenlace,
faltan
sí.
5 más. Faltan...
Está el presidente en una ceremonia militar en donde...
No, antes de eso. Mientras todo esto sucede, el presidente está en Brasilia, ¿no? Y
visitando a Lula con Laura.
Con Laura visitando a Lula, y se empiezan a tejer, obviamente, toda una serie de conjeturas de qué va a pasar. Entonces dicen primero que el presidente viene en vuelo, aterriza en Catam y va y ha citado al embajador Benedetti a una reunión urgente en Catam. Todos pensamos que el presidente Petro iba a tomar cartas en el asunto y resolver de manera inmediata la situación, cosa que no ocurrió.
Donde además otro pie de página en Brasil, donde además Lula saluda a Maduro y le dice: compañero Nicolás, todos sabemos la narrativa que se ha construido en Venezuela alrededor de los derechos humanos, ¿no?
Oiga, pero hubo algo muy, muy misterioso, Paula, Juan Carlos, Santiago, con esto, y es que supuestamente, como dice Juan Carlos, el presidente como jefe de gobierno venía a tomar cartas en el asunto y había citado, entonces la idea era que él llegaba de Brasilia a las 9 de la mañana del día jueves tal vez y se iba a reunir en Catam, es decir, allí lo iba a tener que estar esperando Armando Benedetti. Esto es como llaman ustedes una power play, ¿no? O sea, aquí yo mando y usted viene aquí a hablar conmigo y yo estoy llegando de Brasilia. Pero el presidente adelanta su regreso de Brasilia, regresa la noche anterior, y nadie sabe qué hace ni esa noche ni el resto del día, porque no, la reunión con Benedetti y Laura Sarabia, finalmente termina produciéndose el jueves a prácticamente a la medianoche, altísimas horas de la noche, no sabemos dónde, según el reporte coronel, en un apartamento muy frío de los Cerros Orientales de Bogotá, de algún alto funcionario del gobierno. Y según cuentas, en esa reunión pasa algo muy interesante, y es que el presidente se muestra afectuoso y solidario con Laura Sarabia. Armando Benedetti se muestra pues un poco como es él, eso es su manera de ser, que él es, él habla duro, habla fuerte, usa una que otra palabra de tono subido, y la reunión termina, dice Daniel Coronel, que solamente recibieron agua aromática. La reunión termina y al día siguiente viene, desde temprano por la mañana, el viernes, el rumor de que lo que va a hacer el presidente es sacar a los dos. Y en el contexto, fíjense que hay algo muy interesante relacionado con lo que decían ustedes ahora del pacto histórico y de la izquierda. Un montón de mensajes, vía redes sociales sobre todo, de la gente auténticamente del proyecto de Petro, es decir, de personas como, qué sé yo, Alexander López, por ejemplo, la gente que ha estado en las luchas sindicales, políticas, etcétera, de la izquierda, cuyo mensaje es, no, señor, esto, usted tiene que sacar a estas dos personas. Este proyecto no se puede contaminar con este tipo de cosas.
Pero antes de eso, Andrés, antes de ese cuadro, hay otro cuadrito. Es mientras están buscando esa reunión, o sea, mientras Petro adelanta el viaje, se escabulle, no se le ve en la casa de Nariño, Benedetti no se sabe dónde anda, entre ellos dos hay un cuadro de intimidad, es decir, un WhatsApp que Armando Benedetti accidentalmente, cierro comillas, deja colgado en el estatus de su WhatsApp por 6 minutos para que lo alcancen a ver apenas las suficientes personas, donde muestra una conversación muy en confianza con el presidente Petro.
Hasta lo tutea mi presi, y todo, ¿no?
Sí, mi presi, tú sabes, mi presi, ya nos vemos. Y donde hay una clarísima complicidad entre los dos. Cuando se dice, bueno, callado, ¿no? Las próximas horas, calladitos, a ver si esto se apaga solito, ¿no? Lo cual me parece que, por una parte, denota que ellos dos son los que están en control, los que mandan, los que se tienen por lo menos confianza. Yo creo que para esas alturas, una persona como Laura Sarabia, pues, debía estar destrozada ante la expectativa de que tenía que renunciar o la iban a echar o ya había renunciado o lo que fuera. Y estos dos chateándose en términos muy, muy, muy de confianza. O sea, calladito y no digas nada, lo cual también tiene como un mensaje subliminal ahí como pero diciendo...
Los cuales de la recomendación también Restrepo de cualquier asesor de medios, ¿no? Es decir, hasta ellos no saben qué van a hacer.
No. Pero la recomendación es que se queden callados es una cosa.
Una instrucción.
El acto de publicar y dejar ver a la luz pública, un poco como quien muestra la cacha de la pistola que tiene guardada en el pantalón, mostrar que yo puedo publicar las conversaciones que nosotros tenemos íntimas y que puedo mostrar esta relación de confianza, también me parece que envía unas oleadas de mensajes subliminales.
Bueno, pero ya que tenemos como armada la trama en estos 7 actos, y como les decía, hay que ver si esto termina en tragedia o en comedia, porque, como les decía, en Shakespeare, las comedias terminan en matrimonio y las tragedias en muerte. Pero entonces, ya que tenemos esto armado en unos actos, les quiero hacer una serie de preguntas. Volviendo al comentario que, por desafortunado que fuera de Clara López, ella pues insistía en que no se podía comparar las chuzadas del DAS con esta chuzada de este caso. Quiero empezar a preguntarles por eso. ¿Ustedes cómo ven esa comparación que empezó o que puso en la opinión pública, el primero en ponerla, fue el fiscal general?
Completamente fuera de lugar. Es decir, en un país civilizado, la labor de inteligencia tiene una cantidad de controles encima de ella. Es decir, y en Colombia existe una ley de inteligencia que prohíbe, y es más, no necesitábamos una ley, eso está en los principios de derecho más elementales, pero prohíbe que a una persona se le invada su ámbito de intimidad, sus comunicaciones, todo lo demás, salvo que haya una orden judicial. Y se nos olvidó mencionar que en este caso la interceptación se hace mediando una orden chimba, como diría un amigo nuestro. Una orden donde le dicen a la fiscalía, a través de algunas personas de la policía, entonces le dicen a un fiscal en Quibdó, ¿no?, en el Chocó, un departamento completamente desconectado de una ciudad desconectada de este problemón, le dicen, mire, aquí está la señora alias la cocinera y alias la madrina. Les ponen unas alias y les dicen que son del clan del Golfo. Entonces, obviamente, la fiscalía procede a interceptar esas líneas y se dan cuenta a los pocos días u horas de que las conversaciones que les están interceptando a esas dos personas son completamente insustanciales, y dicen, no, por aquí no es la cosa, y dan la orden de levantar las interceptaciones, pero no obstante, como sucede con muchas cosas en la historia de nuestro país, esa orden llega como 7 días más tarde, ¿no? Entonces terminan grabándolas, interceptándolas durante un número mayor del necesario de días, en violación de todo. Aquí, simplemente para cerrar y resumir esa idea, hay unas leyes y hay unos controles que impiden que una actividad que viola la intimidad y que viola los derechos humanos, como es la interceptación de comunicaciones, se lleve a cabo sin un control judicial. Todo tiene que hacerse bajo orden de un juez, que en este caso aparentemente le tomaron del pelo al juez.
Oiga, pero además de eso, ustedes oyeron las declaraciones del fiscal Barbosa. Yo creo que esto está apenas empezando, pienso yo. Yo creo que seguramente ustedes están de acuerdo. Esto seguramente podría incluso llegar a convertirse en, ¿no?, en el tema que domine la agenda de este gobierno durante varios meses. Y uno de los protagonistas sin duda va a ser el fiscal Barbosa. Es más, en ocasiones esto tiende a volverse como un tema directo Petro contra Barbosa. ¿Y qué creo yo que va a ser uno de los puntos o de los tonos constantes de este contrapunteo? La tendencia que tiene el fiscal Barbosa a, no sé si decir exagerar, pero a sobreactuar un poquito las reacciones con respecto a estas cosas. Es decir, la declaración del fiscal Barbosa de que en Colombia hay una Gestapo, de que habían vuelto las peores épocas de las chuzadas y todo. Yo no sé si ese lenguaje tan elevado contribuya a esto, porque la fiscalía necesita en este proceso que viene mantener mucha credibilidad. No puede haber la suspicacia de que el fiscal es un actor político con intereses políticos o con una agenda política. Fíjense que en el proceso 8000 eso fue un reto para el fiscal Alfonso Valdivieso, porque él venía de ser un político, pero yo creo que él en ese momento lo hizo bien. Se abstuvo de declaraciones, en la mayoría de ellas, de corte político, y sobre todo pues también por su personalidad era un tipo más bien callado y sosegado. Pero cuando usted tiene un fiscal general de la nación que sale y hace ese tipo de afirmaciones, y al día siguiente el presidente de la República, en un acto en la escuela militar, dice: yo sé que hay un funcionario del Estado que les está diciendo a los militares que me desobedezcan, y eso se llama sedición, y aunque pues naturalmente no lo dijo, yo creo que todo el mundo está apostando a que habla de Fernando Barbosa, de Francisco Barbosa. Esto va a ser entonces el tono de este episodio de aquí en adelante, una cosa muy directa entre Petro y Barbosa.
Es que Andrés, volviendo, sí, esperen un rápido una intervención y les doy la palabra a Juan Carlos y a Paula. Es que volviendo, y sobre era, quería hablar sobre eso que decía Andrés del fiscal, volviendo al tema literario, creo que lo que tenemos claro es el tipo de personajes que hay en la historia. Hay héroes, hay villanos, hay víctimas, y creo que lo que estamos buscando ahora es quién es quién, ¿cierto? Entonces, está por un lado Barbosa, que quiere proyectarse como un héroe en esta historia. ¿Y qué le sirve? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer él para proyectarse como héroe? Lo primero que tiene que hacer es pintar el escenario más oscuro que ha vivido Colombia. Lo primero que tiene que hacer es exacerbar la gravedad del caso. Y eso es lo que hace él exagerando hasta tales instancias, comparándolo con las chuzadas del DAS y diciendo que nos ponen las épocas más negras, más oscuras de la historia judicial de Colombia. Por otro lado,
dándose un tiro en el pie, además, también, porque está hablando mal de
Colombia. Claro. Y por otro lado,
las épocas más oscuras de Colombia a las que se refiere era la época en que Uribe,
claro,
chuzaba a la Corte Suprema.
Y la oposición y periodistas. Pero y entonces está por un lado el rol del héroe, ¿cierto? Está por otro lado otro rol que es muy importante, que es la víctima, ¿cierto? Entonces, en eso también juega un rol muy importante la forma como se retrata la víctima. Entonces, por ejemplo, en una entrevista en la revista Semana, cuando hablaban con Marelvis Mesa, cada vez que usaban la palabra niñera venía acompañado de la palabra humilde, la humilde niñera, cada vez. Y después daban un testimonio en el que ella decía: yo no sé hacer nada más distinto que darle amor al presidente, yo no sé hacer nada distinto a trabajar, mejor dicho, como exacerbando su rol de víctima. Como sabe hacer muy bien la revista Semana. Por otro lado, el presidente también en su testimonio que dio ante los militares, exacerbaba el rol de víctima, pero de Laura Sarabia. Y decía, es que es una mujer joven que acaba de parir. O sea, lo que creo que hay ahorita, o sea, simplemente quería resaltar la forma como se está exacerbando la situación que está pasando para que cada una de esas personas encaje dentro de esos roles literarios que ya tenemos preestablecidos.
La técnica literaria, eso. La técnica... Sí.
Pero sí, pero es un poco lo que decía Restrepo al principio de cómo plantean cada personaje, pues del otro lado también lo van a hacer, claro. Y cada uno va cómo se pinta, ¿no?
Claro.
Entonces, yo solamente tengo una nota de pie, como dicen acá, sobre el tema del fiscal. Yo creo que, digamos, parte de lo que se esperaba con el gobierno Petro es que muy rápidamente Álvaro Uribe se montara en el ring y empezaran a pelearse y que eso generara un gran rédito político para el gobierno. Álvaro Uribe no se paró en el ring, dejó que empezara su gobierno, avanzaron su primer semestre en el legislativo y eso pues empezó a desgastar al propio gobierno con sus errores. Creo que acá el fiscal ha cumplido un rol importante, pero no puede montarse en ese ring político o no puede continuar con ese tono más político, porque si no, pues vamos a tener un problema muy grande.
Pierde credibilidad.
Volviendo a nuestros podcasting que hacíamos en otros episodios, ¿a quién le queda la menor duda de que al día siguiente de dejar el cargo de fiscal general de la nación, Barbosa va a empezar a, no, ya debe estar trabajando en eso, pero va a anunciar que quiere, claro, ser presidente de la República?
Juan Carlos, sí, un pequeño comentario al respecto. Hace poco salió en El Espectador, salió creo que ayer, que pues Petro, mientras había caído creo que 20 puntos en las encuestas en los últimos 6 meses, el fiscal había aumentado 9 puntos en su popularidad.
Pero un poco les termino la idea, y es, yo creo que la legitimidad de las instituciones, que es la plataforma del fiscal, ¿no? En últimas, esa ha sido la discusión de fondo, pues no puede el mismo erosionar ese discurso al meterse dentro de la conversación política. Creo que él puede seguir haciendo un gran rol en tanto se mantenga opinando sobre las investigaciones y sobre la independencia de la fiscalía. Pero si se mete dentro de ese rol político, termina borrando con el codo lo que ha hecho con la mano. Sí.
Me da la impresión de que no se aguanta, ¿no? Es decir, que yo creo que yo tengo la impresión a veces cuando lo oigo hablar de que él se está poniendo como en una situación de que él considera que él está como salvando al país de Gustavo Petro. Y entonces... yo creo que lo que fácilmente puede pasar con eso es que él mismo va a terminar deslegitimando su labor. Y la fiscalía en esto hace una labor importante si mantiene la moderación, si se mantiene alejada de especulaciones y comentarios políticos y sobre todo de comentarios de esos altisonantes de salir en una rueda de prensa a decir que estamos ante la creación de una Gestapo en Colombia, va a mantener la credibilidad de la fiscalía, que es lo que se necesita aquí. En este momento, lo que más le ayuda al gobierno de Gustavo Petro, o lo que más le puede ayudar a capotear esta situación, es precisamente esa tendencia del fiscal a exagerar su discurso.
Y otra cosa que no le ayuda al fiscal para nada. Perdón, Juan Carlos.
Le están haciendo la vida muy fácil.
Sí.
Le están haciendo la vida muy fácil. Es decir, lo jodido ahí sería que el fiscal se quedara callado frente a lo que está pasando.
El fiscal salga a decir lo de las chuzadas, es su rol, eso es importante, sí. ¿Cierto?
No, y el tonito.
No, el tonito, pues es que acá todos tienen tonito, ¿no? Sí. O sea, Petro también tiene tonito.
No, sí, pero...
pero es que Petro es un actor político en esto. Petro es un actor político, el fiscal podría salir a informar los hechos y con eso tiene suficiente, informar los hechos y el avance de las investigaciones.
Pero y además de eso,
no necesita hacer ese...
Estamos en un enfrentamiento de dos de las personalidades más...
Es la narrativa, ¿no? Es decir, su rol, desde su rol, su narrativa tiene que ser informar los hechos, contar en qué van las investigaciones, cuáles son las cosas que ha pasado. Cuando uno se sale de ahí es cuando empieza a deslegitimar la propia institucionalidad, y esa es un poco como la reflexión, y como ustedes dicen, le abre un campo político a Petro de alguien que se monta en un ring político que no va a ayudar en todo este proceso.
Pero yo creo que el problema del fiscal...
estamos en un enfrentamiento entre los dos egos más grandes del país, probablemente.
Pero yo creo que el fiscal, entonces, no solo, el problema no solo es el tono, Claro, y el ego que dice Juan Carlos, con el que él viene proyectándose como el hombre más preparado del país y que va a ser el mejor fiscal de la historia. El problema no solo es el tono, sino el problema es que también es un fiscal que ha demostrado hacer su tarea solamente cuando le conviene y solamente cuando se trata de la oposición, ¿cierto? En 2 años el fiscal ni aparecía. Y bien señalaba hace poco Ariel Ávila la cantidad de casos de chuzadas que hay en la fiscalía que llevan años sin avanzar. Entonces es solo cuando le conviene, cuando le conviene proyectarse como el gran salvador que aparece el fiscal, ¿cierto? Juan Carlos. ¿Qué?
No. ¿Qué iba a decir? Estoy pensando, nos va a tocar irnos a vivir a Ecuador.
Pero bueno, les tengo entonces ahora otra pregunta. Digamos que parte de lo que está pasando tiene que ver con los pactos que le tocó acordar al presidente Gustavo Petro en sus elecciones para poder llegar al poder, ¿cierto? Para poder llegar al poder le tocó pactar con el establecimiento. Y uno de los más grandes representantes de ese establecimiento, digamos, de la política tradicional, era nada más y nada menos que Armando Benedetti. ¿Cómo ven ustedes las implicaciones de esa relación y sobre todo las implicaciones que tiene ese pacto para, como bien decían ustedes ahorita, para un proyecto de izquierda, digamos, que llegó con la esperanza de un cambio de millones y millones de personas?
Creo que hay un león suelto. Se escapó un león del zoológico. Entonces, yo me atrevo a hacer un par de pronósticos. Yo creo que esta situación está muy lejos de terminar. Creo que tanto en lo judicial como en la información que se nos suelta a los colombianos gota a gota para mantener en vilo la atención, en la labor que hacen algunos medios de comunicación de inflar y desinflar y de sacarle provecho a sus portadas, que por hecho yo creo que la revista Semana está a punto de revivir una práctica que tenían las revistas pornográficas, que era el centerfold, ¿se acuerdan? El afiche central que había en la revista, que eran unas páginas que se desdoblaban. Yo creo que si la revista Semana se le ocurre eso, va a sacar un centerfold de
Marisa. Pero nadie se acuerda también de eso como usted.
¿Ah?
Que en este nadie, como nadie también de eso como usted.
Oiga, Juan Carlos. Sí, Restrepo asume que nosotros es que no, como ustedes se acuerdan y como ustedes vean yo.
Pero Juan Carlos, para los que somos de la generación de Laura Sarabia, ¿nos recuerda entonces bien qué es el centerfold?
El centerfold era el afiche central que traían las revistas, donde se desdoblaba y terminaba siendo un afiche del tamaño de 3 páginas enteras. Entonces, bueno, entonces decía yo que en la política, en lo judicial, en los medios de comunicación, esto nos lo están soltando gota a gota, no sé si a propósito o no, y esto va a mantener la atención de este país absolutamente capturada durante mucho tiempo. Y lo más grave de esto es que esto involucra, como ya sabemos, al presidente de la República, entre otros que están ahí sueltos, como digo, se acaba de soltar el león de Armando Benedetti, anda suelto. Entonces, ese león puede atacar por cualquier lado. Es una persona que le conoce muchas intimidades al presidente de la República, que tiene un nivel de control muy alto. Entonces, yo creo que los próximos 3 años del gobierno de Gustavo Petro van a ser algo parecido a lo que vivimos con el gobierno de Ernesto Samper y el proceso 8000, que de aquí en adelante se van a pasar todos los del pacto histórico, pero principalmente la presidencia de la República, defendiéndose de este tipo de situaciones que los van a poner en vergüenza y le van a quitar legitimidad y viento debajo de las alas a su obra de gobierno.
O sea, Gustavo Bolívar es el nuevo Serpa.
Puede ser.
Pero sin las habilidades de Serpa, ¿no?
Bueno, no, pero un tema muy importante y es fíjense que el presidente Petro está perdiendo un copiloto interesante desde el punto de vista de ser un operador político. Entonces hay que ver si la relación entre Benedetti y el presidente Petro queda en enemistad pura o en nos hacemos pasito, ¿no? Pero hay que reemplazar unos espacios ahí importantes. Se dice que a Laura Sarabia la va a reemplazar Susana Mohamed, es una persona Ahí todavía anda en el aire un poco el rol que pueda cumplir una persona como Roy Barreras, que está en su desarrollo profesional en pausa porque está atendiendo su enfermedad, pero estoy seguro que se van a barajar algunos de los íconos de poder que tenemos en nuestro catálogo.
Paula, ¿tú cómo ves el futuro de este gobierno?
Mire, yo creo que acá hay muchas cosas que se enredan porque finalmente lo que está perdiendo el gobierno es gobernabilidad. Ayer hacía un comentario a Carlos Echeverry en Caracol, relatando un episodio cuando él era ministro de Andrés Pastrana, cuando estaba en el gabinete de Andrés Pastrana, y él le decía, mire, lo que tiene que hacer un presidente es preservar la gobernabilidad, porque es lo que permite que el resto del gobierno funcione, ¿no? Entonces, creo que acá hay este incidente, sumado a otros que ya hemos visto, es que estamos en una expectativa de tener escándalos alrededor del gobierno con una periodicidad que yo no recuerdo. No, todos los gobiernos claro. han tenido escándalos, todos los gobiernos han tenido escándalos, unos más graves que otros, pero la cadencia de cada cuánto sale un nuevo escándalo es una cosa que yo no había visto. Ayer me decía
que
esto está como para poner una pantalla con el Twitter y sentarse a comer palomitas de maíz, ¿no? Porque cada media hora hay un nuevo desarrollo y esto es un poco lo que va a pasar. Entonces esto tiene muchísimas repercusiones y muchísimos ángulos desde los cuales va a ser analizado. Armando Benedetti, sin lugar a dudas, fue una persona clave en el proceso de elección de Gustavo Petro y es un operador político tremendamente hábil. Roy Barreras, pues es un berraco haciendo política y es un operador político increíble, que también ya no está, por otras razones muy diferentes, digamos, fuera de batalla en estos momentos. Se fue Alfonso Prada también a un rol en donde va a estar mucho más relegado de todo el tema político y vienen elecciones regionales. Entonces acá hay muchos elementos que se conjugan en donde uno lo que quisiera es tener mucha más gobernabilidad para que la discusión no fuera acerca del escándalo, sino acerca de cuál es la política de transición, de cambio climático, en fin. Cosas que además también se están enredando, ¿no? O sea, al margen de esto que ha sido, como dice Restrepo, el afiche que se desdobla de la mitad de la revista pornográfica que él compraba, quiero recalcar acá que el único que compraba esas revistas acá entre los cuatro era Restrepo, yo creo, ¿no? O sea,
pues qué consiste. Paula, pero mira, sobre
sigue. Cuando uno mirar los componentes, hay componentes que están muy enredados dentro de las políticas. El tema de cambio climático, bueno, pues hay un revés muy grande en la suspensión de proyectos eólicos en La Guajira, que es como la gran apuesta, el gran potencial que tenemos nosotros para renovables. Cuando uno mira otros de las reformas en este momento en el Congreso, pues es claro en este punto y hora que esa agenda de 3 reformas sociales no va a salir porque simplemente no tiene los tiempos para ser aprobada en el Congreso, pero probablemente tampoco tiene el ambiente político, que es lo más importante para poder surtir trámites dentro del Congreso. Entonces creo que acá hay un problema de gobernabilidad muy grande que no es claro cómo se puede pasar la página, porque además lo que yo entendí del discurso del presidente es que ellos son suspendidos de forma temporal mientras se aclaran los hechos.
Pero y además es que, Paula, el ambiente político lo es todo. Es decir, un gobierno sin ambiente político no hace nada. Que cualquiera que sea la cosa que signifique ambiente político, defínelo como quiera, pero yo creo que todo el mundo sabe qué significa. Pero el ambiente político, tanto en el Congreso, tanto con los partidos políticos, con la opinión pública, es lo que le permite a un gobierno llevar a cabo sus políticas. Los paralelos con el proceso 8000 de Samper son más de uno. Y uno de esos que yo he recordado mucho en los últimos días es que Samper también fue un presidente que llegó al poder con una agenda supremamente ambiciosa de política pública, ponerle corazón a la apertura, la industrialización del país, que supuestamente se había desindustrializado con la apertura, el pacto social, la cosa del pacto social entre trabajadores y empresarios, no sé qué, un montón de agenda supremamente ambiciosa de política pública,
y de izquierda,
de la que no pudo hacer. Yo diría que social liberal, pero no propiamente de izquierda, ¿no? Es decir, no al nivel, por ejemplo, del tipo de propuestas que vienen de este gobierno.
Pero digamos, en ese momento, como la apertura y la liberalización de la economía habían empezado en forma a principios de los 90, la agenda de Samper, que era una agenda que había mucha gente que la compartía, e insisto, era una agenda ambiciosa y amplia, era esa, era ponerle corazón a la apertura. Pues no pudo hacer absolutamente nada porque se pasó 4 años dedicado a sortear ese gran escándalo. De pronto hay una diferencia, es que Samper tenía un gran escándalo, uno que otro escandalito, por ahí llamemos los satélites, mientras que lo que está ocurriendo en este gobierno, como decía Paula ahora, es una ráfaga continua de uno tras otro, tras otro, tras otro, que eso le dificulta también al gobierno su capacidad de reaccionar. Pero es que, a ver, mire, no hemos cumplido, faltan 2 meses para que se cumplan 2 años, para que se cumpla 1 año de este gobierno, y ya tenemos este mega escándalo que estamos comentando en este momento. El escándalo del hijo. Tenemos rumores insistentes, revelaciones, especulaciones insistentes relacionadas con el hermano del presidente Petro alrededor de la posible oferta de venta de cupos en La Paz Total o algo así. Y hemos tenido ya 2 crisis ministeriales. Es decir, es una sucesión bastante difícil de manejar para cualquier gobierno, para cualquier persona. Y si ustedes han visto el tono de ciertas fuentes periodísticas, es vienen más cosas, tenemos más cosas, yo no voy a decir guardadas, pero puede ser, estamos investigando más cosas. Además, pues hay un montón de rumores acerca de cosas que se habrían hecho en la campaña, porque pues Colombia es como es, y entonces podría ser que la ráfaga continúe.
Paula, Juan Carlos, veo que están que se hablan.
Sí, hay un tema, hay una diferencia material con el proceso 8000 y el caso de Samper. Y es que Samper tenía un enemigo claramente dibujado. Es decir, el caso de Samper era un tema donde el presidente podía recular y decir, les voy a demostrar que yo no soy amigo de los señores del cartel de Cali. Y de hecho volteó todo el esfuerzo de la policía hasta que los capturó y los mandó para los Estados Unidos. En este caso, el enemigo está dentro de su círculo, ¿no? Y su contradictor, etcétera. Entonces, no es sino, en el caso de Samper, él podía decir fácilmente que no había complicidad, como de hecho lo dijo, al decir, todo esto, si sucedió, sucedió a mis espaldas. Pero no puede decir lo mismo el presidente Petro cuando los temas que están estallando son entre él y su círculo más cercano.
Claro, es que el estallido no vino ni del establecimiento, ni de la oligarquía, sino que fue completamente interno.
Total.
Paula.
Sí. No, tal vez, digamos, como el otro factor de que está deteriorando la gobernabilidad es el enfrentamiento, ¿no? Como este tema que ha sido parte, digamos, del ADN que uno le conoce a Gustavo Petro, de tener un tono muy confrontacional, que en los primeros meses de gobierno y en su discurso de posesión dijo, acá vamos a construir consensos, vamos a dialogar con todo el mundo, pero terminó en un tono muy duro de tratar de desacreditar medios y periodistas, ¿cierto? Entonces, digamos, hay un enfrentamiento con la prensa, pero también hay un enfrentamiento con las cortes. Entonces, son muchos, muchos, muchos frentes. A mí me conmovió mucho. Esta semana leí un tuit de Camila Zuluaga en donde ella le manda una carta abierta al presidente y en donde un poco lo que hace evidente, además muy bien escrita en un muy buen tono, es cómo esa confrontación que genera el presidente a través de su cuenta de Twitter con los periodistas termina trascendiendo y termina generando unos peligros reales para quienes tienen esa profesión. Entonces creo que esa desinstitucionalización y esa pelea pues también tiene unas repercusiones que uno no necesariamente logra identificar en un primer momento, pero que pueden generar y aumentar este ambiente como de incertidumbre, de malestar, de desazón que se ve reflejado en las encuestas que se van a conocer esta semana de Inbamer, en donde la imagen positiva del presidente baja al 33%, o sea, ya está mucho más bajito que como terminó, por ejemplo, Duque después de 4 años. La pelea, los presidentes siempre van a bajar en su imagen de popularidad. Acá el tema es qué tan rápido lo hace. Y esta mención no recoge el escándalo de Laura Sarabia, Armando Benetti y demás que hemos venido hablando. Es decir, y eso claramente no ayuda, ¿no? El tema de las chuzadas es un tema que es tremendamente sensible en este país porque ya se vivió. Y porque además parte un poco como de lo que queda en el colectivo de miedos es que a todos nos estén chuzando. Uno más o menos vive sobre el supuesto de que están chuzando un montón de gente. Y exacerbar con una evidencia tan clara como esta, que eso puede estar pasando en el gobierno, pues genera un ambiente realmente de mucha preocupación de cómo se está administrando el ejercicio de la inteligencia, como decía Juan Carlos, el ejercicio de la fuerza con todos los problemas de seguridad que estamos viendo en el país, y nuevamente, pues eso le va a terminar pegando necesariamente sí. al presidente y a su gobernabilidad.
Y hay un tema que es importante. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la reacción del presidente Petro frente a todos estos reveses? O sea, ¿ser conciliador? No, señor. ¿Buscar alianzas con los demás grupos políticos? No, señor. Probablemente no. Ya hay una invitación del presidente Petro a sus huestes para que salgan a las calles este 6 de junio que viene. En apoyo a sus reformas y en apoyo a su gestión de gobierno. Entonces, esa es la tendencia natural de este presidente, a tratar de levantar la calle cuando claramente confío yo en que es un expediente que no funciona. Es decir, uno puede levantarse contra el gobierno y la gente puede salir a la calle contra el gobierno, pero un gobierno que está metido en esta cantidad de líos, no creo que vaya a haber alguien en Colombia que vaya a faltar al trabajo, así esté desempleado, que vaya a salir a aguantar solo lluvia por marchar para apoyar una gestión de gobierno que se está viendo tan manchada y tan ensombrecida como esta.
Sí, es que ahorita, como decía Andrés, este tipo de escándalos afectan de manera transversal a todo el gobierno porque, digamos que eso le quita legitimidad frente a la opinión pública y eso por completo le quita ese as bajo la manga que él creía tener hace un momento, que era la calle, en caso de que sus reformas no se aprobaran. Le quita también gobernabilidad en el Congreso porque a ningún partido o a pocos partidos le conviene estar detrás de él. Le quita también muchas oportunidades en las elecciones de octubre. Mejor dicho, yo creo que lo deja afectado de manera muy transversal. Y también es interesante ver en ese sentido lo mucho que pesa la moral frente a la opinión pública, ¿cierto? Y esto, pues, digamos, hay muchos paralelos, tanto el caso de Samper o como Clinton en su famoso impeachment, o Nixon. O sea, lo mucho que la opinión pública valora el actuar moral de los gobernantes, incluso por encima de la política pública. Por encima.
Claro, 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 Santiago. Fíjese que yo pensaba ayer que de pronto el presidente Petro podía tener la esperanza de que esto actuara un poco en su favor, así como, o por ejemplo, medidas judiciales que tome el fiscal Barbosa o la justicia, etcétera, como por ejemplo que se repita el fenómeno de que él venía supremamente desprestigiado en la alcaldía de Bogotá, el procurador Ordóñez lo destituye y entonces políticamente la cosa le empieza a favorecer. Él es visto entonces como una víctima y todo eso. Pero yo creo que exactamente por lo que usted dice, esto no va a pasar en este caso. Lo de las basuras era, en el peor de los casos, un asunto de mala administración, una mala decisión administrativa, una cosa mal planificada, mal ejecutada, etcétera. Aquí estamos hablando de temas que tienen una dimensión moral. Estamos hablando de interceptaciones, de dinero en efectivo, traiciones, amenazas, etcétera. Es francamente imposible torcer el rumbo político de esto en favor del presidente, como están planteadas las cosas hasta el momento.
En las películas donde hay tramas parecidas, lo resuelven distinto, ¿no? Ah, siempre hay un muerto en un baúl de un carro, pero no quiero invocar el mal.
Y es que también, pues, es cierto que todavía le falta mucho esta historia, todavía hay mucho que no sabemos, y Claro, también es cierto.
Yo tengo la impresión, escúchame Santiago un poco, pero yo quiero preguntarles eso, yo les quería preguntar eso. Uno aquí en este país, cuando pasan estas cosas, yo tengo la impresión de que de esto sabemos como el 20% o el 25%. Claro. No sé qué piensan ustedes.
Sí, sí, por claro. supuesto.
Pues hasta donde sabemos el presidente, por lo menos en lo que sabemos ahorita, no está involucrado.
5%. Yo no lo veo más del
5%. Sí, sí. Y en todas las dimensiones. Es decir, no sabemos, primero, la cantidad de intereses involucrados. Es decir, ¿ustedes creen que todo este problemón se armó por $7,000 o $3,500? Yo creo que es...
No, por supuesto eso. Que no.
Ahí tiene que haber mucho negocio y mucho, mucho tema que no conocemos. En segundo lugar, pues no conocemos la trama verdadera. Si la trama nuestra se alimenta por lo que nos dice la revista Semana, que la revista Semana también guarda un grado de intimidad. Acuérdense que la revista Semana, es decir... casi que quien decide qué información tiene Semana o no es Benedetti. Benedetti es el que le libera a Marelvis a Semana. Benedetti es el que le cuenta sí o le cuenta no y decide qué información reservarse. Semana también tiene una relación. ¿Ustedes creen que entre Vicky Dávila y Petro no hay una comunicación por WhatsApp? Por supuesto que la hay. Entonces ahí hay un diálogo de poderosos que del cual estamos privados los mortales. Entonces, tenemos que tener en cuenta que vivimos en el mundo, en una novela que nos han ayudado a crear para que nosotros mismos estemos en la que estamos, ¿no? Pero donde la verdad probablemente no se sepa nunca.
Pues es que... Tampoco Restrepo, o sea, tampoco. Todo se termina sabiendo, o sea, es una cuestión de
tiempo. En el mundo de hoy...
Lo que pasa es que son demasiados componentes. Entonces está todo el esquema de seguridad de Laura Sarabia, que en algún punto de hora participó de todo esto, ¿no? Está ¿quién dio la orden? Cadena, la gran pregunta que nos hacemos todos en este momento es ¿quién dio la orden para hacer esas chuzadas?
Esa fue la frase que puso el fiscal en la opinión pública y le dio un vuelco por completo al significado que esa frase tuvo durante mucho tiempo. Digamos que fue una de las banderas de la oposición al uribismo y de la necesidad de las víctimas de los falsos positivos de saber qué era lo que había pasado, y esa frase de el fiscal la puso en la opinión pública.
Siempre, la cadena empieza reventándose por el eslabón más débil, ¿no? Ya se reventó el primer eslabón, vamos a ver qué sigue. Entonces, bueno, yo creo que podemos declarar la suficiente ilustración.
Sí. Oiga, por último,
exacto. Insuficiente ilustración.
Sí.
Sí, por hoy. Suficiente.
Sí, sí, sí. Por hoy. En el estado del arte.
Pues yo por último les iba a decir que tanto palo que nos dimos en esas elecciones, en esa segunda vuelta, y el que ganó en semejante escándalo y el otro esta misma semana destituido por 15 años por la Procuraduría por corrupción.
Sí.
En esas estamos. Bueno,
yo voté en blanco.
No, usted es un berraco, lo felicito.
No. Se fajardió.
No, tengo arrepentimiento.
Bueno, ¿qué recomendaciones? ¿O alguien quiere una desahogada final?
No,
vamos con recomendaciones.
Bueno, ¿quién se lanza?
Empiezo yo. Para estos estados de nervios hay unas gotas y unas pastillitas sublinguales naturistas que se llaman Neurexan del laboratorio Hill, que francamente sirven. Francamente, en un estado de ansiedad de esos días que se despierta uno sintiendo como que hubiera matado a una monja la noche anterior, con una ansiedad o unos nervios, un estrés, las gotas de Neurexan o las pastillitas de Neurexan sirven.
¿Pero eso para el día o para la noche?
No, sirven de día y de noche, no producen somnolencia, nada, pero son muy buenas. Y quiero hacerles una recomendación súper especial. Hay un local de comida en la calle 78, número 1215, de comida francesa. Es un local cero pretencioso, es chiquito, donde venden los mejores patés de Bogotá. Se llama Madame Marie y además se lo mandan a uno a domicilio a la casa. tienen patés de amaretto, de pimienta, de finas hierbas, muy hechos por ellos, por supuesto, muy rico, pero descubrí además que en ese lugar donde venden esos patés tan buenos, venden un sándwich hecho en una baguette con paté, un queso delicioso, jamón y prosciutto. Ese es el sándwich. Y no se imaginan a lo que sabe ese sándwich. Se lo recomiendo.
El paté es delicioso. Es buenísimo. ¿Cómo se llama? Es el celular para el domicilio.
Se llama Madame Marie y la dirección, como les dije, es la calle 78, número 1215 en Bogotá. Y el número al que pueden llamar a hacer sus pedidos y todo eso es el 310-326-4712. Espero que la logística de Madame Marie aguante la andanada de nuestros oyentes y la demanda no colapse, pero no haga colapsar el local. Pero muy bueno, muy bueno.
Juan Carlos, y con esas recomendaciones, ¿no nos mandarán sanduchitos y ansiolíticos gratis?
Yo creo.
¿A los panelistas?
¿Tú te imaginas meterle una pastilla neurexana dentro de ese sándwich?
No. Pues eso toca ser influencer, mijo, y acá ninguno. Bueno, mentiras, Mejía.
Ah, claro, ese es nuestro influencer. Bueno, Paula, Andrés, ¿qué se recomiendan esta semana?
No, primero Paula, por favor, adelante, Paula.
Sí, para mí no hay nada mejor en estado de ansiedad que un paquete de Cheetos. O sea,
con Coca-Cola.
Con Coca-Cola.
Ese es tu Neurexan.
Neurexan, pero... con eso ya tiene uno para haber vivido esta vida.
Pero hay poquitos que son menos malos, digamos, no, tampoco voy a decir que son buenos. Son unos chitos que tienen quinoa, que son hechos con quinoa. Sí, y son buenos.
Es como una chamba.
Ay, pero, pues, ¿me va a dejar recomendar?
Sí, por favor.
Ah, bueno, entonces, chitos de quinoa del D1. Cómprense un paquete, prendan el Twitter y a divertirse con la realidad nacional.
Pero venga, yo creo que nuestros oyentes, y probablemente aquí nos toca sacar a Santiago Vargas de la conversación por su rango etario, pero Cheetos ha tenido una evolución. Antes había Cheetos de Jack Snacks, que se escribían Cheetos, y ahorita los Cheetos son unas cosas importadas que tienen más pintura que otra cosa en los dedos, que se queda pegada en los dedos anaranjadas, y se escribe Cheetos.
Claro, ahora son Cheetos.
Cheetos, exacto.
Sí, sí, sí. Y, razón por la cual yo me voy a cambiar a los de Paula. Tengo de uno aquí a 200 metros. Yo ahora
Paula,
mismo
lo deletreo. Paula, no nos lo deletreo. Y
no,
y
como Laura.
Que yo,
ahora
le
pongo una foto para el
los Cheetos viejos, los grandes Jacks, tenían una doble personalidad. Eran como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque no había nada más rico que unos Cheetos frescos y no había nada más horrible que unos Cheetos viejos.
Yo tengo que pedir disculpas porque el perro se me comió la tarea. Les voy a ser sincero que no tengo nada para recomendar. No, es que con toda esta cosa, que Marelvis, Laura Sarabia, Benedetti, Petro, no sé qué, me pasé toda la semana pensando en eso. Y solamente ahora que se nos iba acercando el momento de hacer las recomendaciones, me acordé y empecé a tratar de pensar rápidamente en algo para recomendar, pero no sería justo con este podcast que tiene tan alto nivel que yo improvise de esa manera. Entonces prefiero confesar mi negligencia ante ustedes y ante la gente que nos oye. Asumo mi responsabilidad y que la historia me juzgue, pero la verdad no tengo nada para recomendar.
La trae para la próxima clase, por favor.
Como
dicen en el póker, paso. Bueno. yo para semejante novelón en el que estamos todavía, les quiero recomendar un cuento de Borges, el mejor cuento negro y policiaco de Borges, que se llama La muerte y la bruja, que trata de una serie de asesinatos cometidos en una ciudad con nombres como nórdicos, pero que todo parece indicar que se trata de Buenos Aires. Muy recomendado porque es en el cuento en el que Borges se burla con mucha brillantez de los roles tradicionales que juegan los personajes en los cuentos policíacos tradicionales. Entonces, bueno, mejor dicho, con Gil, sándwich de paté, chitos de quinoa, que es como para poner encima de una changua con leche de almendra, La muerte y la brújula.
Oh,
y
por Dios, silencio.
Y un silencio de Andrés. Así termina el episodio 93.
Nada, hacerme un chitos de quinoa. Nada, hacerme un favor. Respeto.
Sírvanse un trago y nos vemos la próxima semana.
Eso. Una aromática, chao. Como Petro. Chao, buena semana para todos.
Chao a nuestros oyentes y a ustedes.